Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? Es algo estimulante, es una emocionante manera de aprender.
Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio Canarias, y bienvenidos a un nuevo programa de Bungalow 103. Como es habitual, nos reunimos aquí en nuestros estudios de Las Palmas de Gran Canaria todos los jueves para hablar de turismo. Todo lo que tenga que ver con el turismo es importante para Radio Canarias y para Bungalow 103. Y hoy vamos a charlar sobre un tema relevante para nuestro archipiélago por el hecho de estar rodeado de mar, de agua. Vamos a hablar de puertos deportivos o marinas, de embarcaderos, de fondeaderos y de lo que repercute el desarrollo de estas posibilidades y actividades náuticas en la economía turística. Tenemos en nuestros estudios a Francisco Torres Blanco, que hoy nos acompaña como miembro de la Asociación de Puertos Deportivos de Canarias. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Francisco, Paco, te llaman Paco Torres.
Sí.
Y tenemos también a Santiago de Armas Fariñas, que representa a la Cámara de Comercio de Gran Canaria como presidente de su Comisión de Turismo. Buenas tardes, Santiago.
Hola, buenas tardes.
Bueno, a ti no te voy a decir Santi igual que a otro Paco. Santiago y Paco.
Mi nombre artístico.
Pues nada, vamos a dar comienzo a este programa sobre el turismo náutico, pero antes les voy a hacer una pregunta. ¿Creen realmente que las marinas deportivas son un atractivo o un reclamo turístico, sí o no?
Deben de serlo. Paco, yo no sé si son, pero deben de serlo.
Hombre, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo.
Pues vamos a... La respuesta era concisa. Vamos a dar paso a las noticias que nos trae el Vigilante El Faro y, como siempre digo, volvemos enseguida.
Buenas tardes. El gobierno canario descarta el teleférico por innecesario. El gobierno de Canarias considera que un teleférico entre Tejeda y el Roque Nublo es totalmente innecesario, inconveniente e incompatible con la conservación de este espacio natural, por lo que descarta cambiar las normativas medioambientales que permitirían su construcción. Aunque la propuesta de un promotor privado está todavía en sus trámites iniciales, el director general de Protección de la Naturaleza, el ejecutivo autónomo José Fernández, avalando esta semana que su departamento no puede dar facilidades a este proyecto porque no tiene encaje en las normas que desarrolla la Ley de Espacios Naturales de Canarias. Silva invita a los británicos a viajar a Canarias en verano. Amphi presenta en el Eidad Stadium una campaña turística en el Reino Unido. El grupo Amphi en Canarias y su embajador por Europa, el jugador gran canario David Silva, alientan a los británicos a dejar de lado la crisis y viajar a Canarias durante el próximo verano. Para ello, la compañía presentó en Manchester un vídeo promocional para el Reino Unido que tiene como principal protagonista la imagen de Silva y de fondo la playa de Amphi. El Ayuntamiento de Mogán recibe el apoyo del Cabildo para la mejora de los espacios turísticos. Mogán podrá rehabilitar en las zonas turísticas del municipio gracias a la estrategia de mejora del espacio público turístico que ha puesto en marcha el Patronato de Turismo de Gran Canaria y a la que se ha acogido el Ayuntamiento moganero. La primera de las actuaciones contempladas dentro de esta iniciativa se realizará en la urbanización de Puerto Rico con el arreglo de varias vías urbanas gracias a la subvención directa de 200.000 euros que el Cabildo de Gran Canaria ha concedido al consistorio. Este proyecto, que pretende rehabilitar las zonas turísticas del municipio, forma parte del conjunto de ejecuciones que están en marcha para mejorar las infraestructuras de los espacios públicos que reciben un mayor número de turistas y ofrecen unos servicios de máxima calidad. El Parque Urbano de Puerto Rico es de las otras incluidas en el plan municipal. Obras que están en marcha desde la semana pasada y que finalizarán en 3 meses. Fuerteventura entra en el mercado ucraniano con el operador Turk Express. El operador ucraniano Turk Express ha anunciado que durante 2013 operará con 9 establecimientos hoteleros de Fuerteventura, una acción que permitirá a la isla entrar por primera vez en este mercado turístico. El anuncio se ha producido en Varsovia, en Polonia, donde ha asistido una delegación conjunta de hoteleros majoreros y del Patronato de Turismo de Fuerteventura para llevar a cabo una batería de acciones en uno de los mercados de mayor crecimiento de la isla en los últimos años. Sobre esto nos hablaba el director gerente del Patronato de Turismo de Fuerteventura, Moisés Jorge.
para Fuerteventura es desde luego un objetivo prioritario el seguir promocionándose en el mercado polaco, porque actualmente de todo el turismo polaco que llega a España, aproximadamente 500.000 de polacos a todo el país, Fuerteventura representa el 10% de esa capacidad. En el 2012 nos cerramos con 50.000 polacos y por eso estamos haciendo una promoción intensa en las jornadas profesionales que organizadas por Promotur Canarias y por Tour España estamos realizando en las ciudades polacas de Gdansk, Varsovia y Katowice, donde tenemos vuelos directos charter de Fuerteventura con turoperadores tan importantes como Itaca.
El Hotel Silken Atlántida de Tenerife estrena un innovador servicio para sus clientes, clases particulares de inglés con profesores nativos en el propio hotel y en los horarios que mejor se ajusten a sus necesidades. Esta original propuesta, Refresh Your Business in English, permitirá, conjuntamente con C&T Speaking Experience, mejorar este idioma a nivel técnico, principalmente enfocado al área de negocios, con el objetivo de preparar entrevistas, exámenes o presentaciones laborales en un tiempo reducido. Estas son las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Bueno, y seguimos aquí después de las noticias que nos ha traído el Vigilante El Faro con Paco Torres, Francisco Torres y con Santiago de Armas. Vamos a hablar sobre los puertos deportivos, sobre las marinas, sobre también quiero tocar el tema de los fondeaderos que últimamente se han creado algunos en el entorno de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Ellos, aparte de los cargos con los que les he presentado, Paco Torres viene como miembro de la Asociación de Puertos Deportivos de Canarias, del archipiélago, pero también es director del Puerto Deportivo de Pasito Blanco, ¿cierto, Paco, no?
Cierto.
¿Cuánto tiempo llevas en ese cargo?
Pues actualmente, 10 años ya dirigiendo el puerto de Pasito Blanco.
¿O muchas leguas de tiempo?
Sí, sí, muchas leguas, muchas millas y mucho tiempo, sí.
Y Santiago de Armas, como le presenté, viene como presidente de la Comisión Turística de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, pero también forma parte pues del Grupo Lopezán, ejecutivo del Grupo Lopezán. Santiago, ustedes también tienen intereses, digamos, aparte en temas de náutica, de muelles deportivos. Han presentado, o sea, están intentando desarrollar el puerto deportivo de Meloneras.
Efectivamente, llevamos tiempo intentando desarrollarlo. Parece que ya estamos en la recta final para implementar el puerto de Meloneras. Y además, como dato también, que seguro que no lo conocen, pues tenemos una participación en el propio club de yates Pasito Blanco, y en un momento determinado también hemos estado incluso en la gerencia, en la administración de ese puerto. Así que a Paco lo conozco como profesional y por estar también colaborando y trabajando con él en el desarrollo en su día, actualmente no, del puerto deportivo Pasito Blanco.
La verdad es que esto para mí fue una coincidencia cuando les llamé, porque más que una coincidencia, una sorpresa, el ver que había otros matices profesionales. En este sentido, yo a Paco Torres lo contacté a través de la autoridad portuaria, que fue quien me dijo que hablara contigo, porque yo quería también que hubiese venido Juan Francisco Martín, el director comercial de Puertos de Las Palmas, que no pudo, y me dijo, no, llama a Paco Torres. Y bueno, vamos a empezar, si les parece. ¿Hay alguna diferencia entre marina y muelle deportivo? ¿Alguien lo sabe? ¿O es lo mismo?
Es lo mismo, realmente en el argón náutico, sobre todo en el extranjero, se le tiende a llamar más marina, pero bueno, es lo mismo exactamente igual, puerto deportivo, muelle deportivo o marina.
Y entre privado y público, porque bueno, por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria hay un muelle deportivo, pero es público, ¿no? ¿O es de la autoridad portuaria?
Está gestionado por la autoridad portuaria y, bueno, normalmente pues eso se le denomina muelle público por ese motivo. Y después los puertos privados son los que son con, bueno, concesiones que le ha dado el gobierno a diferentes empresas, ¿no?
¿Y las concesiones cuánto suelen, qué horizonte temporal suelen tener?
Bueno, las concesiones han cambiado. Las primeras concesiones que se dieron fueron de 50 años y ahora actualmente se están dando concesiones de hasta 30.
¿Y a partir de ese momento se renueva o puede pasar a otro, digamos, propietario, explotador, no sé cómo se dice?
Sí, la propia ley de puerto estipula que se pueden solicitar las renovaciones de esas concesiones, sí.
Santiago, ustedes, como estás diciendo, que están finalizando, digamos, el proyecto, la parte inicial, entiendo que la parte secundaria es llevarlo a cabo, construirlo. En el caso del puerto deportivo de Meloneras, ¿la construcción de un muelle deportivo viene ligada a proyectos urbanísticos o es de por sí un negocio la construcción de un muelle deportivo?
La explotación de un muelle deportivo en sí misma, por el coste importantísimo de la inversión que supone, no suele ser en sí misma un negocio. Normalmente va unido, aparejado a otro desarrollo, en algunos casos, que son los que fundamentalmente se han dado en Canarias, en Gran Canaria, son negocios inmobiliarios, y el que nosotros desarrollamos o pretendemos desarrollar va ligado a desarrollos turísticos.
Es un poco como el modelo de los campos de golf, entonces, ¿no? O sea, que tú construyes un campo de golf como atractivo para una zona y en torno a ese campo, pues, construyes, pues, en muchos casos, villas o casas familiares, y en otros, pues, un desarrollo turístico hotelero, ¿no?
Efectivamente, yo creo que la tendencia que han tenido los campos de golf es la misma que están teniendo, con las limitaciones que supone hoy el desarrollo de los muelles deportivos, que es muy lenta, está muy... muy controlada, pero efectivamente inicialmente eran desarrollos inmobiliarios, ligados a desarrollos inmobiliarios con ventas, que eso hacían viable en la posterior explotación y daban el atractivo a esos productos inmobiliarios, y ahora se está cambiando la tendencia, lógicamente, porque el sector inmobiliario está como está y el sector turístico está como está, a estar ligados a desarrollos turísticos. Y eso lo hemos hecho, pues, tanto en un campo como en otro, que lo has comentado, en mi grupo, en la parte del sector de golf, ha cambiado ya la tendencia a ligarlos a explotaciones turísticas, y en este caso de desarrollo de puertos deportivos y de marinas también pretendemos hacerlo ligado a las explotaciones turísticas y a los hoteles turísticos.
Bungalow 103, este programa lleva prácticamente 5 años en antena de forma ininterrumpida, y hace unos cuantos años estuvo con nosotros aquí Agustín Manrique de Lara, presidente de la Asociación de Campos de Golf de Gran Canaria.
Correcto.
Y comentó en aquel momento, creo recordar, que un campo de golf, 2 campos de golf, 3 campos de golf no definen un destino turístico de golf, sino que tenía, creo que recordar, que tenía que haber 7 u 8, no me acuerdo, porque los golfistas les gustaba probar al día siguiente o cambiar de campo de golf, o sea, probarse en otro campo de golf. ¿Con los muelles deportivos sucede algo similar?
Bueno, los muelles deportivos...
Quiero decir, ¿tiene que haber varios muelles deportivos o varias marinas en un destino turístico para que sea atractivo desde el punto de vista náutico?
No necesariamente, pienso yo. Es decir, los puertos deportivos están enfocados a la población directamente que vive al lado, o también, es decir, estadísticamente hay usuarios de otras partes de la isla, otras partes de Canarias, que dejan, o de el extranjero, ¿no? Dejan el barco allí como base y se van y vuelven cuando ellos pueden para navegar. Entonces no creo que la orientación... En cualquier caso, el desarrollo turístico náutico, en este caso vinculado al turismo, es muy importante, y tal como están las cosas, creo que hay que reorientar los puertos al desarrollo náutico y actividades náuticas ligadas a esos puertos, ¿no?
¿Qué quiere decir con reorientar? ¿Hacia dónde?
Bueno, vamos a ver, en el caso de Pasito Blanco en concreto, era un puerto, más bien un puerto de base, de invernada, donde los barcos se atracan, y el turismo un poco estaba de lado, ¿no? En los últimos años no está siendo así, estamos enfocando el puerto de Pasito Blanco al turismo náutico, metiendo cada vez más barcos y actividades náuticas incluso pues escuelas de vela, de todo tipo de actividades relacionadas con la náutica, submarinismo, etcétera, etcétera.
¿Y en los otros puertos deportivos de la isla?
Pues según la orientación, por ejemplo, Modena y Puerto Rico, que tienen la infraestructura hotelera y playas cercanas, pues ya lo están realizando desde hace años, ¿no?
Pero bueno, Pasito Blanco también tiene un par de playas más o menos cerca, ¿no?
Sí, bueno, Pasito Blanco tiene la zona turística también muy cercana, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ahora el auge, digamos, de estas zonas turísticas va más. El turismo náutico tiende a buscar un tipo de embarcaciones cada vez más grandes también, ¿no? Entonces los atraques hay que reorientarlos a esos barcos más grandes.
Normalmente, cuando hablamos de turismo náutico, ustedes dos, ¿cómo lo definirían? ¿Quién es el turista náutico?
El turista náutico lo puedes orientar, hay mil caras, digamos. El turismo náutico viene, por ejemplo, a hacer submarinismo. Hay turismo náutico que viene a alquilar un yate de vela. Hay turismo náutico que solamente quiere pues dar un paseo, que lo lleven de un puerto a otro. Hay turismo náutico que quiere alquilar una moto acuática o simplemente aprender a navegar, ¿no? Con lo cual, pues, el abanico es muy amplio, ¿no?
O sea, que hay una parte de la marina que se orienta a ser como de contacto con el mar, de como usamos aquí muchas veces, de plataforma. Entonces, tú vienes y te montas en la moto acuática, vienes, te montas en la Zodiac para ir a, o en la neumática para ir a bucear, vienes y te montas en la lancha para hacer parasailing. O sea, y luego está como el muelle propiamente dicho, ¿no? Que es donde dejas tu barco o donde alquilas un velero o un barco.
O están esas empresas, sí.
Santiago.
Retomando un poco la pregunta inicialmente, tengo que decir que, por situarnos claramente, que Canarias, Gran Canaria, Canarias en general, pero Gran Canaria más definida todavía, no somos un destino náutico turístico de ninguna manera. Lo que es el turismo náutico, como comercialización, como atracción para a nivel turístico, nosotros no estamos en el mapa, no estamos en ese mapa. Es una desgracia, porque efectivamente está un poco en la línea de lo que estamos comentando, es decir, los puertos deportivos que tenemos son puertos deportivos que tienen otra finalidad completamente distinta a lo que es el mercado turístico náutico. Han estado primero desarrollados en otra mentalidad completamente distinta, que era la vinculados al desarrollo inmobiliario en Gran Canaria, algunos ahora en Lanzarote, que seguro que hablaremos después porque pueden ser un ejemplo a seguir, tienen otra visión distinta, son más recientes, pero los puertos que tenemos aquí no tienen otro origen que luego por una cuestión determinada hayan ido o se adapten, como está diciendo Paco, a utilizar, a aprovecharse de alguna forma de esos efectos colaterales náuticos que puede tener el turismo en sí, porque a todos nos gusta, somos turismo de sol y playa, y en la playa y en el mar se pueden hacer muchísimas prestaciones que tienen atractivo turístico. Pero lo que es el turismo náutico en sí, nosotros no estamos en el mapa, y no estamos en el mapa porque la construcción no está vinculada a la explotación turística.
¿Qué quieres decir con eso? ¿La construcción no está orientada?
No, los puertos, como estoy diciendo, que se han construido, los puertos están vinculados a un desarrollo inmobiliario puro y duro. El primer ejemplo es el de Pasito Blanco, donde el desarrollo fue conjuntamente una parte inmobiliaria, donde hoy hay un asentamiento.
Pero todo puede evolucionar, Santiago. O sea, claro. Una cosa que se creó de una manera, y además, ¿hace cuánto que se construyó Pasito Blanco?
Bueno, ya tiene unos cuantos años.
Está pidiendo la renovación ya de la
construcción. ¿Cuarenta y pico años puede tener?
Claro que tiene que evolucionar.
Muchos años.
Entonces, puede haber una transformación.
Tiene que haberla. No critico que haya.
Y lo que está diciendo Paco de, bueno, pues, quizás antes era. Y tiene que ver con lo que estás diciendo, Santiago. Yo lo que he visto en las marinas de Canarias en general, que se orientaba mucho al autoconsumo, por llamarlo de alguna forma, ¿no?
Sí.
Que era, yo, como hay marina, yo me compro un barco y lo dejo en la marina. Y no deja de ser Canarias en general, como decías tú, un oasis en el desierto. O sea, para llegar a Canarias en tu barco, no es como el Mediterráneo. Tienes que cruzar el desierto, o sea, tienes que cruzar el Atlántico, llegar hasta aquí, uh-huh. desde cualquier sitio, de cualquier otro muelle de europeo, peninsular o americano. O sea, estamos en medio de la nada, con lo cual es un oasis de paso.
Bueno, estamos en la costa africana, ¿verdad? Y
pero los africanos no se caracterizan por tener yates para venir aquí.
Sí, pero si yo estoy en Mallorca y quiero irme a Atenas, podemos estar hablando del mismo recorrido de estar en Mallorca y venir a Canarias. Es decir, ese es el verdadero turismo náutico, es decir, el que genera el movimiento de yates. Eso se llama turismo náutico, lo otro es aprovechamiento náutico del turismo.
Pero yo
que estoy... no lo critico, que me parece bueno, muy bien.
Pero,
¿no?
Pero yo estoy en Barcelona y me quiero ir a Niza. O a Monte Carlo y puedo ir costeando y no tengo que cruzar el Mediterráneo. Eso aquí no sucede, aquí tienes que cruzar el mar sí o sí, o en este caso el océano.
Bueno, yo puedo ir por la costa africana, ¿verdad? Y
no tengo bueno, nada, pero complicado.
La costa africana todavía no está bien bueno, desarrollada. Pero,
bien, como no lo desarrollemos, a lo mejor no van a desarrollar ellos antes ahora... que nosotros, ¿verdad? Es decir, esta es la cuestión, esta es la clave. Es decir,
pero ustedes no ven una diferencia entre el turismo náutico, vamos a coger ejemplo, mediterráneo, y el turismo náutico atlántico.
Turismo atlántico, en principio, es aquel que cruza el Atlántico.
No, digo, el en Canarias.
Ah, no, yo no le veo ningún
diferente. ¿Es igual que el Balear, por ejemplo?
Puede ser, debiera ser igual que el Balear, pero si no hay atracción, no hay atractivo para que, desde un punto de vista náutico, con todo lo que supone también ese desplazamiento a través de yate, que además es un complemento fantástico desde el punto de vista turístico, para los tour operadores, en los cuales estamos siempre ahí con ellos, porque claro. Depende de los aviones. Bueno, aquí no, aquí el desplazamiento no es aéreo, sino además en su propio vehículo, ¿no? Desde el momento que tengamos una atracción especial, que dotemos a las marinas y dotemos a las islas en general de estos servicios, con el desplazamiento a través de estos yates, pues nos situaremos en el mapa y entonces seremos un polo de atracción de ese turismo náutico a través de las comunicaciones náuticas privadas directas, ¿no? Y eso es un poco lo que tenemos que trabajar y eso es lo que tenemos que empezar a apuntar, lógicamente.
¿Qué define la cantidad de marinas que tiene que haber en un sitio? ¿Se autorregula o está...?
Vamos a ver. Aquí podemos hacer dos cosas. Uno, pensar que la marina es una
es un hombre y mujer,
vamos a decir, sí, es interesante, no todo el mundo lo ve así, pero indudablemente produce un efecto sobre la costa, eso está claro. Aquí la costa ha sido intocable durante un montón de tiempo, mientras tanto se están tocando otras costas, competidores nuestros. Es decir, aquí hablando de turismo hay que hablar de otros mercados y otros destinos competidores. Bueno, pues sí, hoy es fácil, se puede coger el Google Earth, ¿verdad? Y mirar la costa, por ejemplo...
¡Qué moderno te veo, Santiago!
No. O sea, nuevas tecnologías fundamentales, trabajar con ellas, sobre todo en el marco de la actividad turística, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Entonces, si pues puedes ir mirando la costa y verás que una marina, no gran marina, no tiene por qué ser de grandes dimensiones, pero la tiene cada uno de los hoteles. Es decir, hoteles que van a lo largo de la costa y verás un embarcadero donde ahí puede llegar el turista que quiera en su correspondiente yate. No son grandes yates, en este caso, luego estarán salpicadas con otros destinos concretos. Pero lo que es evidente es que hay una utilización de la costa, incluso con explotación directa por parte del hotel. Nosotros llevamos muchísimo tiempo de espaldas a esto, es decir, no es porque ahora hemos visto que esto puede ser un negocio, que es un punto de atracción, sino que se ha primado de forma desmesurada la intervención en las costas canarias para crear. Y además, de forma tan desmesurada como que uno también se puede dirigir a Mallorca, a Baleares, y ver que la desproporción entre el número de atraques que existen ahí comparados con los que existen en Canarias es absolutamente superior, ¿no?
¿Cuántos atraques? Tú tienes cifras, Paco. ¿Cuántos atraques hay en Gran Canaria o en Canarias?
Pues mira, te puedo comentar, a través de los datos que tengo de la Asociación de Puertos Deportivos de Canarias, en la provincia de aquí, de Las Palmas, tenemos ahora mismo censados 2.143 atraques y en la provincia de Tenerife 2.500, lo que hace un total de 4.647 atraques en Canarias ahora mismo. Y por puertos deportivos, pues unos 16 puertos entre puertos de la autoridad portuaria y de la comunidad autónoma, 16 puertos en Canarias, ¿vale? Como te dije, pues...
Bueno. ¿Podemos contar, aunque sea mentalmente, cuántos hay en Gran Canaria? Tenemos el muelle deportivo de Las Palmas, tenemos...
Lo dirigimos al sur, luego el siguiente ya...
Taliarte no cuenta, ¿no?
No,
Taliarte no cuenta. ¿Arguineguín cuenta?
Bueno, son puertos de la comunidad...
Son como de abrigo. De,
son sí, son no, de la comunidad autónoma, son de gestión
pública.
Pero
no cuentan ahí.
No.
Entonces sería...
No, es pesquero.
Sí, no sé.
Pasito Blanco.
Pasito Blanco.
Puerto Rico. Anfi.
Anfi Mogán, sí.
Anfi Mogán.
Mogán.
¿Agaete?
El de Agaete.
¿Seis?
Hay posibilidades de atracar.
Agaete, también, sí. Gestión vista. Son puertos de gestión vista y están...
¿Qué significa gestión vista?
Bueno, que son pesqueros y deportivos.
Bueno, pero allí hay balandro de...
Muy
bueno,
pocos atraques, pero
sí,
hay.
Pero hay.
Sí, sí, claro. Hay un número pequeño, pero hay.
No hay, bueno, servicio.
Es que, vamos a ver, lo que tenemos que pensar es que a la hora de vender turismo náutico, y dentro de un momentito pondré un ejemplo... Lo que busca muchas veces el que navega es tener a dónde ir y dónde abrigarse o dónde atracar. O sea, no es siempre pegarse la navegadita y volver al mismo puerto, sino ir de puerto en puerto.
Ir de puerto en puerto, tener en ese puerto los servicios necesarios, ¿verdad? Tener un sitio donde pueda comprar pan, donde pueda nutrirse de alguna cuestión. Bueno, eso...
Hace dos semanas me llamó un amigo de mi hermana, se llama como tú, Santiago, desde Barcelona, que quería venirse de vacaciones a Canarias. Y me dijo, ¿me puedes orientar? Y le digo, ¿qué te gusta hacer a ti? Dice, navegar. Vengo con mis hijas y el año pasado estuvimos dos meses embarcados en mi velero, en Grecia, no sé qué sitio. Y bueno, alquilamos un barco en Puerto Calero, un Dufour de cuarenta y tantos pies, y estuvo fondeado en Papagayo, cenó en Playa Blanca, en el restaurante Brisa Marina, que se lo recomiendo a todo el mundo. Durmió en Lobos, recaló en Corralejo, volvió a Marina Rubicón y terminó en Puerto Calero de nuevo. Eso era lo que buscaba él. Y eso es el ejemplo del que vamos a hablar después del brinco.
A pesar de los fenómenos sísmicos que han salpicado y azotado a la isla, pero gracias también al concurso de la NASA, el Hierro sigue siendo atractiva para todo el planeta. Imagina un paraíso para practicar el submarinismo, la isla bañada por aguas transparentes donde los amantes del buceo vienen cada año desde cualquier parte del mundo para fotografiar uno de los mejores fondos marinos del planeta. Relájate y descansa en este pequeño rincón del Atlántico, rebosante de naturaleza. Presume de haber estado en una de las reservas de la biosfera de Europa. Llévate el recuerdo imborrable de volcanes y campos de lava, fértiles valles, impresionantes acantilados de hasta 1.000 metros de altura, túpidos bosques de especies vegetales que aún perviven en la isla desde épocas prehistóricas. Árboles milenarios retorcidos por el viento. Te preguntarás cómo es posible tanta diversidad en un territorio tan pequeño, pero te darás cuenta de que aquí todo es real. Olvida el estrés y rompe con la rutina de esta isla privilegiada, donde leyendas aborígenes hablan de árboles sagrados, el lugar en que la antigüedad era considerado el límite del mundo conocido.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Y aquí seguimos con Paco Torres y Santiago de Armas hablando de barcos, de marinas, de turismo náutico. ¿Cómo lo llevan hasta ahora mis dos invitados?
Muy bien, estamos sacando conclusiones.
Conclusiones. Sí. El ejemplo que puse de tu tocayo de Santiago de Barcelona, es cierto, fue en Semana Santa y además me sorprendió que yo le dije, que en Semana Santa normalmente no hace muy buen tiempo. Mi madre dice que es por las lunas y no sé qué historia. Y hizo un tiempo, mucho viento, pero un tiempo fantástico. Me faltó decir que fondeó también en Playa Quemada y se bajó en el dinghy, en la neumática, y cenaron o comieron en un restaurante que se llama La Sal Marina, creo, que también está abierto hacia el mar, o sea, una casa vieja que le quitaron la pared que da hacia el mar y es como una terraza abierta. Y claro, esto para ellos, yo lo cogí después como ejemplo de la sensación que les causó este tipo de fondeos y de paradas y tal. Claro, se quedaron alucinando. Esto es una maravilla, poder parar, bajarte del barco, cenar aquí, cenar allá, ver esto, ver lo otro, desde el mar. Es cierto, como decíamos antes, que fuera de antena, que Lanzarote se presta, quizás sea la isla más adecuada.
Lanzarote y Fuerteventura, por la cercanía de las dos islas. Entonces, sí.
No, y bueno, en realidad, si lo pensamos, son cuatro islas. Tiene. Puede llegar hasta La Graciosa, que es un peñazo, pero bueno, se puede llegar a La Graciosa y atracar allí. Tienes Puerto Calero, tienes Marina Rubicón, tienes también la Isla de Lobos, que para fondear sí, y tienes Corralejo, y encima una isla protege la otra.
Claro.
Y ahora, dentro de poco, van a abrir en Arrecife, van a inaugurar, que está en construcción, Marina Lanzarote, que también lo hace el grupo de Puerto Calero. Y Lanzarote se va a convertir, bueno, en el destino turístico náutico, porque como decía Santiago de Armas, sí se han orientado son marinas orientadas directamente al turismo.
Claro, esa es la clave, entiendo yo, y que es un ejemplo a seguir, el de Lanzarote. Es decir, la isla en su conjunto está orientada, está aprovechando y tiene las dotaciones necesarias para prestar y atraer ese turismo náutico, con los servicios a los yates en concreto. Yo aquí no pasa eso, en Gran Canaria todavía no ha pasado esto. Estamos hablando de los mismos puertos deportivos de hace 15, 20 años, no tenemos ningún puerto nuevo, o 30, no quiero
más.
La verdad, ¿verdad? Y no se ha desarrollado nada. Proyectos como que fomenta López Sam, pues lleva otros 15 o 20 años intentando desarrollar. Hablamos todos de la necesidad del turismo náutico, pero luego no ponemos ni la propia administración, que no pone sino pegas y demás, y entre el resto de los empresarios de explotadores de las marinas y de los puertos, pues tampoco hay, ¿verdad?, mucho interés en que se sigan haciendo cosas. Hay un ejemplo claro respecto de la oposición de Pasito Blanco al desarrollo del puerto deportivo de Melonera,
que está justo enfrente. Bueno, ahora vamos a hablar de eso. Vamos a aprovechar que tenemos al otro lado de la línea telefónica a Sergio Morales. Queco Morales lo conoce mucha gente, que es gerente del varadero de Puerto Calero Marinas, y digo en plural porque también se han hecho cargo de lo que va a ser el varadero de lo que yo acabo de nombrar, la Marina Lanzarote, que está en Arrecife. Muy buenas tardes, Queco.
Hola, buenas tardes.
Me vas a permitir que te llame Queco porque te conozco, eres amigo mío y nos has hecho el favor de atendernos esta tarde de jueves. ¿Cómo estás, Queco?
Muy bien, muy bien.
Su nombre oficial, igual que Paco, es Francisco, igual que Santi, es Santiago de Armas, pues Queco Morales lo conoce todo el mundo en Lanzarote, y decir Sergio Morales, aquellos que lo escuchen no iban a saber quién era. Queco, estamos hablando acerca de las marinas, de los destinos turísticos náuticos, y poníamos como ejemplo Lanzarote, digamos el binomio Lanzarote-Fuerteventura, por las posibilidades que ofrece tanto de atraque como para fondear, en Papagayo, en Lobos, en Playa Quemada, al lado de ustedes, en el Barranco del Quíquere, que son aguas muy tranquilas. Barranco del Quíquere, para el que no lo sepa, donde tenía su casa Alfredo Kraus. Aparte del negocio náutico, o sea, náutico, turístico náutico, hay otro negocio paralelo que es el que desarrollan ustedes, que es el de la varada, el de las reparaciones en los muelles deportivos. ¿En qué consiste exactamente?
Bueno, el hecho de que los barcos en el mar lleva consigo que los barcos necesiten prácticamente a cada año reparación de fondos, pintura, mantenimiento, cambio de ánodos y también, siendo nosotros el último puerto, o sea, el último punto de parada antes de cruzar el Caribe, pues somos como la última parada de asistencia técnica de los barcos, no solo para el mantenimiento anual, sino también para posibles fallos que encuentren durante el viaje.
Y vamos a ver, ¿y ustedes asisten a muchos, digamos, navegantes que van hacia América?
Sí, en la época de a partir de septiembre hasta diciembre prácticamente, y a veces se alarga un poquito hasta enero, nuestra clientela prácticamente el 80% es barco de paso.
Y que entiendo que es un negocio, que se gana dinero, que genera riqueza.
Hombre, es un negocio y es un atractivo, porque el hecho de que el varadero funcione correctamente hace que muchos barcos vengan a la marina también por el varadero.
Bien. Cuando dices también, ¿qué es lo otro?
Hombre, vienen porque el puerto ya tiene un prestigio, las Islas Canarias tienen un prestigio, aparte que somos casi una parada obligatoria, a la gente le gusta mucho, y si además las instalaciones dan unos servicios en condiciones, pues muchas veces también hace que tenemos clientes que vienen casi más por el servicio que por el hecho de tener que pasar.
Keiko, yo estuve hace un par de meses visitando las obras de la Marina Recife, que se llamará Marina Lanzarote, y me comentaba José Juan Calero, con el que hablé hace unas horas por teléfono, pero estaba de viaje, y nos comentó en aquella visita que iba un varadero de megayates. También nos comentó que había dos o tres más en toda España. ¿Te suena eso?
Sí, o sea, hemos apostado muy fuerte por esloras grandes, que ahora mismo en Canarias, desgraciadamente, solo se ven de paso, y nuestra intención es no solo que estén de paso, sino convertirnos en un punto, un destino. Entonces, una de las formas para convertirte en un destino es que ellos también tengan posibilidad de asistencia, reparaciones, e incluso convertirnos en un punto fuerte en ese sentido, y ser una parada no solo para seguir hacia el Caribe, ser una parada donde realizar el mantenimiento del barco y, por qué no, dejarlo aquí durante el año también.
Hace poco, Keiko, coincidí en el Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria con un marinero, un chico joven, se llama Jonás, era noruego, y estamos los dos esperando en la puerta de una tienda, y nos pusimos a hablar, y me dijo que pertenecía a un barco noruego que había venido de aquel país, pues era de madera, cumple 100 años en el 2014, y allí con el frío no podían lijarlo y barnizarlo. Estamos hablando de un barco de tres mástiles, me parece que eran 1.500 toneladas, y lo vararon en Astikán, aquí en el puerto de La Luz, porque decían sencillamente que en Noruega no podían prepararlo para su centenario, porque el barniz no le secaba, creo, con el frío. ¿Eso será posible hacerlo ahora en Marina Lanzarote?
Claro, esa es la idea también. Los puntos fuertes que hay de astilleros normalmente trabajan por temporadas, por la misma situación, porque en el invierno muy poco trabajo pueden hacer. Lo que hacen tiene que ser bajo cubierto, con sistemas de calefacción, incluso acondicionamiento del aire en las naves. Y de lo que se trata es que nosotros la condición de luminosidad, la condición de temperatura, la tenemos prácticamente todo el año, con lo cual es un ahorro para el cliente que esperamos explotar en un futuro.
¿Crees que Lanzarote, digamos, se está desmarcando del resto de zonas náuticas españolas con todos estos servicios y el hecho de tener varias marinas, digamos, de lujo, deportivas, turísticas, en marcha? ¿Crees que se está desmarcando Lanzarote?
Hombre, se está desmarcando, está claro, pero...
Desmarcando, diferenciando, lo digo en positivo.
Sí, sí, por eso, y yo también me refiero, lo está haciendo, pero no intencionadamente que quiera ser mejor que los demás, sino simplemente está apostando por esto, porque por lo menos lo que es nuestra empresa, porque tenemos confianza en que es algo que tiene bastante futuro.
Pues Sergio Morales, Keiko, muchísimas gracias por atendernos, la verdad es que es importantísimo. Una última pregunta, ¿qué labores comerciales se están haciendo desde ese punto de varada para megayates para atraer estos yates? O sea, ¿se va a ferias, se contacta millonarios o empresas que tengan estos barcos? ¿Cómo se hace?
Hombre, estamos todavía en fase de desarrollo. La idea es hacerlo, pero primero queremos terminar la obra, tener algo en condiciones, porque para no estar vendiendo humo. Se están teniendo contactos, se está explicando la idea, y una vez que damos por hecho que los primeros años seremos como un punto de parada de asistencia más que un destino de reparaciones y un centro de trabajo donde los barcos puedan hacer todas las reparaciones que quieran, pero sí, hay un plan de estrategia y la idea es en un futuro tratar de promocionarlo al máximo para que seamos un punto de reparaciones importante, ¿no?
Y una última pregunta que me ha surgido, ya me está despidiendo de ti, pero me surgió. Ustedes en Arrecife, en la Marina, tienen carpinteros de Ribera, creo recordar. Sí. Hay allí un taller con carpinteros. ¿Se van a concentrar también en reparación de barcos clásicos de madera o eso lo van a tener solo como un atractivo más?
Bueno, la carpintería de Ribera que ya existía en la Marina se ha respetado, se ha preparado una zona del nuevo varadero para ellos y, hombre, la idea es atender a todos, no realmente especializarte en un mercado de barcos clásicos, no por lo menos en lo que yo he estado, en las conversaciones y reuniones que yo he estado, no se baraja como una prioridad, pero evidentemente estamos pensando en mucho velero, en mucho barco con quilla y estamos preparando las instalaciones para poderlos recibir y sean de madera o sean de lo que sea, poderle dar el servicio que necesitan.
Perfecto. Sergio Morales, muchísimas gracias, buenas noches y hasta la próxima. Gracias por atendernos. Venga. Un abrazo.
Gracias, Ignacio. Adiós. Un abrazo.
Pues ya han visto, para mí, él dice que no quieren desmarcarse. Bueno, un desmarcaje lícito, loable, y hay que felicitar que se especialicen.
Sin duda, es un ejemplo de lo que debemos de hacer. Estamos hablando de una actividad auxiliar al turismo náutico, a la náutica en su conjunto, pero que se está desarrollando, pues efectivamente.
¿Tú qué opinas, Paco?
Yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, Lanzarote es la puerta de entrada de los barcos, estos yates que vienen a Canarias, y bueno, la isla ahora mismo que está acogiendo a los primeros barcos que llegan a Canarias, y bueno, se van a encontrar con las instalaciones ahora mismo más modernas, ¿no? Entonces,
porque en el caso de Gran Canaria, en el caso concreto de Las Palmas de Gran Canaria, el varadero del muelle deportivo estuvo cerrado dos años, creo.
Sí, la concesión terminó hace dos años y ya lo han vuelto a abrir hace poquito, hace cuatro o cinco meses. Sí.
Vamos a ver una cosa. Tú antes te interrumpí porque tenía la llamada. Estabas comentando, Santiago, y sabes que, bueno, pues a cualquier periodista, pues una afirmación como la tuya, pues le pica. Digo, oye, que estaba diciendo que Pasito Blanco está poniendo reparos a la construcción del muelle deportivo de Melonera, de López Sanz.
Sí, yo no quiero identificar ahora porque no, entre otras cosas, veo como el presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara. No, era un ejemplo.
Y él como miembro. Pero bueno, si lo puedes decir.
No, claro que lo digo.
Porque ahora yo tengo una pregunta ligada a eso.
Y lo que quiero decir es que no. Estamos aquí de defender, de hablar del turismo náutico, de que es muy importante y demás, y luego la realidad es que las cosas no las hacemos en esa línea, ¿no? Repito, hay un caso concreto, puede haber algunos otros, en el que este proyecto de López Sánchez en Melonera, llevamos ya 15 años y llevamos un retraso de unos 7 años aproximadamente como consecuencia de que en este caso concreto, Pasito Blanco, entendía que
Pasito Blanco, de donde ustedes son socios también.
Donde somos socios minoritarios, evidentemente.
Ustedes se están autooponiendo a ustedes.
Somos socios minoritarios, evidentemente, porque si no, no pasaría esto. Pero
¿y cuál es,
con independencia de que eso es una estrategia,
¿y cuál es la pega?
Empresarial, pero, que me parece, pues, efectivamente, yo creo que son.
Bueno, López Sanz también se opone a otros proyectos por ahí, también de construcción y derribo de hoteles. O sea, es lo que dices tú, son estrategias empresariales.
Derribo sí, construcción no.
Bien.
Es decir, que debe mantenerse y que debe reformarse y acondicionarse y mantenerse lo que se puede mantener.
¿En qué medida se opone o qué alega?
No, vamos a ver, lo que alega, con una mentalidad que entendemos que es bastante limitada, ¿no? En su perspectiva, es que ellos tienen derecho a desarrollar porque es un puerto en competencia de ellos, y así la normativa lo permite, a desarrollar esa solicitud, esa autorización pública que ha pedido López Sanz para hacerlo en su marina. ¿Por qué lo hace? Pues evidentemente porque puede afectar al negocio que tiene, negocio que no es turístico, desde luego, no es turismo náutico lo que estamos hablando.
Bueno, estábamos hablando, existe esa transformación, claro, y Paco, esos pasos hacia
habló, Paco estamos, diseñó perfectamente y identificó cómo era lo que hacía.
Estamos hablando del desarrollo
puerto futuro. De invernada, sí. ¿Verdad? Puerto de invernada, está claro, eso es lo que hay. Bueno, no se han desarrollado las inversiones como tienen que desarrollarse para hacerlo. Me parece que la voluntad futura de hacerlo es fantástica, pero bueno, si todos hablamos del turismo náutico y todo, porque además me parece muy bien la presentación que haces de la charla o los comentarios que teníamos aquí, en interrogación, es decir,
dices el anuncio, claro, en la provincia, en el periódico La Provincia.
Realmente, es que Canarias es un destino náutico, pues bueno, nos lo estamos preguntando, no lo estamos afirmando, y yo creo que indudablemente debemos de serlo, claro que tenemos que serlo, pero no lo somos en estos momentos, nos queda mucho camino por andar.
Bueno, todos somos conscientes, es que cuando se hace una pregunta, y además ustedes contestaron al principio, a veces no hay que contestar sí, sino, como estás diciendo ahora, lo podemos ser, tenemos los mimbres, tenemos las posibilidades.
Queremos serlo, claro.
Y entonces con esto paso a la siguiente pregunta. O sea, tengo aquí varios recortes de
me permitía, no quería contestar, bueno, me en calidad de miembro de la Asociación de Puerto Deportivo.
Pero puedes cambiar el chip un momentito, bueno, te lo permito. Claro.
Entonces, bueno, por aludido, digamos, que quería contestar que Pasito Blanco, obviamente, pues va a defender sus intereses empresariales, sus intereses económicos. Y bueno, frente al proyecto de López Sanz, pues nosotros solicitamos ampliar el puerto deportivo y vincularlo, y como estaba hablando antes, pues cambiar el chip de no puerto invernada, sino también orientarlo al turismo náutico, viendo que el turismo náutico cada vez tiene que tener atraques de mayor envergadura, atraques mayores, ¿no? Y ahora mismo pues también destacar que la cosa con la famosa crisis, la cosa está cambiando, ¿no? Los atraques pequeños cada vez se van quedando más libres. Hay que enfocar a los puertos deportivos, obviamente, a ese turismo náutico, pues creando puestos de atraque mayores. Y esa es la línea, ¿no? Si me permite.
La pregunta que iba a hacer es la siguiente. Yo tengo aquí varios recortes de prensa. Un muelle deportivo en Anfi, el de López Sanz en Meloneras. Aquí sale un dibujito en la Costa Afortunada, que sale otro muy deportivo, creo que es el de Satocán en Valle Feliz.
Sí, Tarajalillo.
Uh-huh. Yo lo llamo el de Satocán porque creo que lo están
concesionario por ahí. Sí.
¿Se me escapa alguno más en Gran Canaria?
No, de los proyectos que están o solicitados en este momento.
Entonces, yo le pregunto al representante de la Asociación de Puertos Deportivos de Gran Canaria. ¿La asociación apoya la construcción de estos puertos? Y lo digo por lo siguiente, yo siempre he tenido siempre una máxima, y coge el ejemplo de los bares, y es una frase que repito mucho aquí, que un bar en una calle es un bareto. Una calle llena de bares es una zona de copas, con lo cual es un efecto multiplicador para todos. Construir tres marinas nuevas en la zona sur, en los dos municipios, San Bartolomé de Tirajana y Mogán, ¿sería beneficioso para el conjunto de marinas? O como está aseverando Santiago de Armas, las que están temen que se les pueda ir los clientes, como asociación.
Bueno, la Asociación de Puerto Deportivo ha ido creciendo en los últimos años, es decir, ahora hay 16 miembros asociados, pero la asociación empezó por los puertos de, bueno, los puertos importantes de Gran Canaria, y después también pues Lanzarote y Tenerife. Y ha ido creciendo en los últimos años, con lo cual pues la asociación, cuanto más puertos, mejor, ¿no? En cualquier caso, de todas maneras, esto está regulado, no es poner un puerto donde se quiera, sino esto está regulado, el cabildo lo regula. Y bueno, siempre y cuando se permita, pues bienvenido.
Yo entiendo que lo que planteaste tú, el problema es que el plan general de San Bartolomé de Tirajana, creo recordar que concedió 400 atraques y 500 atraques a los dos puertos que se van a hacer en ese municipio, el de Tarajalillo y el de Meloneras. Entonces, lo que quiere Pasito Blanco es ampliar esa, coger esas capacidades del plan general. Así.
A ver, mira, en estos momentos, pues, oye, estamos hablando de un proyecto presentado hace 7, 8 años. Lo que tratábamos como autorización administrativa, mediante la explotación, desarrollo de un puerto de Melonera, conseguir esa autorización para construir la vía concesión y demás. ¿Qué sucedió? Bueno, que hubo competencia, como es normal. Pasito Blanco quiere también hacer un puerto en una zona que está autorizada, es decir, este tema de puerto de Melonera está autorizado para poder hacerse. ¿Qué sucede? Que Pasito compite, Pasito no solo compite, sino que dice que además que ellos quieren tener derecho precedente a hacerlo porque es un puerto en competencia directo, que la normativa lo permite, y hemos estado 7 o 8 años en los tribunales, todavía estamos, ni Pasito ha hecho su puerto, ni Melonera ha desarrollado el suyo. Pero es que además en el interín nos hemos encontrado con un plan territorial específico que exige el Cabildo y ahora se está culminando ese plan territorial, y además a su vez se está culminando, parece ser, la confirmación en los tribunales de justicia que Lopesan puede tener el derecho directo a explotar.
Pues decidirán los tribunales, entiendo yo.
Correctamente.
Entonces tenemos a Santana Cazorla con el proyecto de Anfitauro.
Correctamente.
Tenemos a Lopesan con el proyecto de Melonera. Y tenemos a Satocán con el de Tarajalillo, guión Bahía Feliz, guión Costa Afortunada.
Correcto.
Costa Afortunada, recuerdo que es ese proyecto que quieren desarrollar unos inversores rusos de la carretera vieja hacia la costa para hacer hoteles, casinos, ampliar el aeroclub y hacer un aeropuerto privado para jet, de esto, para aviones pequeños. Y de la carretera vieja hacia la autopista, unos alemanes que quieren hacer un parque de atracciones inmenso con 4 hoteles temáticos entre Sioux City y el karting. Pues imagínense lo que supone esos dos resorts con un muelle deportivo delante en la costa, su aeropuerto, su parque de atracciones, sus casinos. O sea, es un complejo que puede ser importantísimo. Por eso el muelle deportivo, pues yo entiendo que es un complemento importante. Y con este comentario mío, doy paso a la sección El Guiri se queja.
Esta semana nos ha llamado la atención el correo que nos ha enviado uno de los últimos huéspedes del Hotel Oasis. Este señor, que no quiere decir su nombre, nos ha dado un decálogo de razones para que no se proceda a su derribo, pero de nosotros no depende. Ahora bien, lo publicamos como siempre te decimos, por eso te recordamos nuestra dirección de correo electrónico para cualquier queja o sugerencia que tengas. Recuerda, bungalow103 con número @epi.es. Hasta la semana que viene.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas.
Pues mis dos contertulios, Santiago de Armas y Francisco Torres, Paco Torres, que han venido uno como Cámara de Comercio y el otro como Asociación de Puertos Deportivos de Canarias, y al final hablaron de sus empresas, de las empresas para las que trabajan en realidad, que es Lopesan y Pasito Blanco, me han prometido que van a llegar a un acuerdo respecto al conflicto de Pasito Blanco y Melonera. ¿Me lo prometen?
Claro que sí, tomemos todo lo necesario.
Estamos en ello, estamos
bien,
en ello.
Bien, fenomenal, fenomenal. La cuestión a veces no es que gane uno, sino que se llegue a un acuerdo bueno para todos. Bien, yo les recuerdo que nos pueden escuchar el martes que viene en redifusión a la 1 del mediodía, a las 13 horas, y que pueden seguirnos a través de Twitter en @radio-canarias y en Facebook en facebook.com/radiocanarias. Pueden seguirnos, escucharnos, bueno, no solo Bungalow 103, sino Radio Canarias, a través de la página web, que es radiocanarias.es, o en la FM 103.0 de Las Palmas. Pueden bajarse su aplicación para el iPhone, la app, que es gratis, y nos pueden escuchar también a través de ese teléfono inteligente de Apple. Y bueno, yo me despido ya. Muchas gracias, Paco.
Gracias a ti.
Muchas gracias, Santi.
Muchas gracias.
Están invitados porque además este tema da de sí, ¿eh?
Por supuesto que sí, es importantísimo.
Bueno, pues haremos Canarias destino turístico náutico sin signo de interrogación, para ver qué hay que hacer.
Exacto.
Pues nada, yo me despido ya diciéndoles lo que les digo siempre. Bye bye y hagan turismo.
Me gusta hacer turismo.